Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, fíjate en esta noticia que te voy a contar ahora. Interesantísimos los datos, por no colocar otro adjetivo, de un estudio que se llama el Sociobarómetro Juvenil 2025 que ha elaborado la Fundación Canaria Tamaimos y que nos deja un panorama, yo creo que verdaderamente preocupante. El principal titular de este estudio es que la juventud canaria se siente polarizada, desencantada y con un profundo malestar hacia las instituciones, pero es que nos deja datos como que, por ejemplo, pues prácticamente solo el 14% cree que no se verá obligado a emigrar por falta de oportunidades. Es decir, hay un 86% de canarios que ven o que creen que Canarias es una tierra sin futuro. Solo el 19% cree que encontrará trabajo fácilmente en las islas. Y uno que a mí me ha preocupado especialmente es que solo el 49% cree que la democracia es el mejor sistema político a nuestro alcance. O sea, hay un 51%, según este estudio, de jóvenes canarios que no son muy partidarios de la democracia. Bueno, la verdad es que el desencanto, por lo que veo, es muy claro entre los jóvenes canarios. Solo un 13%, por ejemplo, piensa que se va a poder independizar de casa de sus padres. En fin, para hablar de todo esto, tengo en línea a Lautaro Russo, que es director de este Sociobarómetro Juvenil de la Fundación Tamaimos. Lautaro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte y que nos cuentes los detalles que nos dejan, yo diría, Lautaro, un panorama, en fin, no sé qué calificativo quieres ponerle, pero para mí es desolador,
Yo creo que sí, que es muy, muy preocupante. Yo creo que cuando empezamos este proyecto, algo nos intuíamos, ¿no? Por eso empezamos a tirar el hilo por ahí, pero desde luego no nos esperábamos unos datos tan desoladores.
La falta de vivienda, la falta de posibilidad de independizarse y sobre todo tener un trabajo fijo, entiendo que son las mayores preocupaciones ahora mismo de los jóvenes canarios, ¿no?
Son las mayores preocupaciones dentro de las ítems que nosotros hemos recogido, ¿no? En todas las preocupaciones que hemos medido. Yo creo que aquí igual hay una realidad mucho más potente detrás. Yo creo que todo esto lo que demuestra es que el pacto social se ha roto, ¿no? Yo creo que los jóvenes han estado estudiando, trabajando, haciendo todo lo que debían hacer y ven como aún así son incapaces de poder desarrollar sus proyectos vitales. Entonces, esos números que hablabas, ¿no? De cómo el apoyo a la democracia es minoritario, yo creo que nace un poco de ahí. Si los jóvenes ven que la democracia o las instituciones políticas y sistemas democráticos en Canarias no son capaces de ofrecer soluciones reales a sus problemas, yo creo que entonces el siguiente paso para ellos es preguntarse, entonces, ¿por qué tengo yo que apoyarlos?
Hay un dato que me parece también brutal, Lautaro. Quiere decir, hay un fuerte sentimiento de identidad con Canarias de los jóvenes. No más del 57%, sí. Por ejemplo, dicen que se identifican primordialmente con ser canario, antes que nada. Sin embargo, hay un 86% que dice, oye, aquí no tengo futuro, voy a tener que emigrar. Son dos realidades completamente incompatibles, pero que a los que la situación condena a los jóvenes, ¿no?
Sí, es una dialéctica que se forma entre, por un lado, el sentimiento de arraigo y de pertenencia y de querer vivir y habitar nuestra tierra, y por otro lado, el sentimiento de decir, ¿pero cómo? ¿Cómo lo hago? Si es que no puedo desarrollar mi plan de vida aquí, ¿no? Si, como comentabas antes, tendré que emigrar, si no puedo encontrar trabajo, si no podré salir de casa de mis padres. Solo al final el 28% apenas cree que se podrá desarrollar plenamente. ¿Cómo podemos construir una sociedad, un futuro, donde menos de un tercio de los jóvenes son capaces de ver un futuro de desarrollo pleno para ellos en las islas?
Uno de cada tres se siente abiertamente radicalizado. ¿Qué implica esto, Lautaro?
Sí, no es que se sienta necesariamente abiertamente radicalizado, sino que observamos cómo ha interiorizado y naturalizado postulados radicalizados, ¿no? Postulados antifeministas. Sobre todo estos postulados son bastante victimistas, ¿no? El hecho de que, bueno, si las mujeres tienen ventajas sobre los hombres, el feminismo maltrata a los hombres, la violencia sexual ha sido exagerada, la violencia de género ha sido exagerada. Lo mismo con otras cosas, ¿no? Con el colectivo LGTBIQI, como, ¿no? El colectivo lava el cerebro de los niños para convencerlos y llevar a cabo su agenda. Pero sobre todo, ¿no? El principal vector que observamos de radicalización es la antiinmigración. Al final, toda esa realidad es innegable, ¿no? El hecho de que nadie puede encontrar trabajo, nadie puede salir de su casa, nadie puede desarrollarse. Y la cuestión entonces es, ¿de quién es la culpa? Y parece que ahí la extrema derecha ha encontrado un filón culpando a los inmigrantes, diciendo que ellos vienen aquí a abusar del sistema del bienestar, mintiendo incluso sobre su condición de refugiado, para de alguna forma aprovecharse, encontrar ayudas que de esa forma no van a los canarios Y ahí es donde vemos el principal vector de radicalización.
O sea, que ha calado, digamos, ese discurso de que los inmigrantes vienen a abusar del sistema del bienestar del Estado español.
Sí, ahora mismo, al menos en nuestra encuesta, entre los jóvenes, vemos como eso es un discurso prácticamente mayoritario, incluso, y más preocupante, parece que está calando en sectores progresistas, que era un poco el bastión de defensa, ¿no?, contra ese sentimiento anti-inmigración. Vemos como incluso dentro de la izquierda moderada ese discurso está empezando a calar.
Hay otro dato que me llama la atención. Menos de la mitad de los encuestados dejaría de apoyar un partido político por cometer actos ilícitos, por lo que el incumplimiento de la ley parece que lo estamos naturalizando también, normalizando, ¿no?
Es parte de la erosión del sistema democrático, creo yo, ¿no? Esa normalización de la ilegalidad. Y al fin y al cabo, a ver, es que todos los actos tienen consecuencias. Si durante décadas hemos visto como todos los partidos, o prácticamente todos los partidos y todas las siglas políticas han estado robando con impunidad, vemos como han sido condenados y aún así no han tenido carga, parece que, bueno, que no hay otra forma de hacer política más allá de la ilegalidad, y eso lo vemos hoy en día incluso, ¿no? En el gobierno de Canarias hay hoteles ilegales con sentencias de derribo y que para no derribarlos le otorgan premios. Entonces, han sido las instituciones las que han normalizado la corrupción y la ilegalidad, y eso después se ha trasladado a la percepción de los jóvenes.
La realidad es que la juventud canaria está desencantada. Piensan que Canarias es una tierra sin oportunidades. Pero no ven salida a este túnel, quiere decir, la juventud no atisba otra solución que emigrar, que salir de Canarias.
Bueno, a ver, estamos viendo que hay una lucha interesante por esa narrativa, ¿no? Por un lado está la de, bueno, salgo y me voy, y aquí ya no hay otra cosa. Luego está la línea, ¿no?, de antimigración y radicalización y antidemocracia que estamos viendo, que somos, bueno, aquí lo que hace falta es mano dura, aquí lo que hace falta es, ¿no?, quitar lo que llama la izquierda woke, a... Y después, por otro lado, estamos viendo como la otra línea que está calando muy fuerte y de forma transversal, más allá de ideología incluso y de género, es la narrativa de Canarias tiene un límite. Es decir, mira, aquí hay que poner límites al modelo turístico porque no está funcionando, no está cascadeando el dinero como se suponía que debería cascadear al resto de la sociedad. Estamos viendo que el ecosistema tiene un límite. Entonces, hay una lucha de narrativas y yo creo que el futuro de Canarias dependerá de quién gane esa lucha.
En fin, son las conclusiones de este estudio que, repito, son desoladores. Desoladoras. Usted se ha limitado, entiendo, a hacer una radiografía de lo que piensa la juventud canaria, pero no sé si en el estudio se plantean algún tipo de solución o hay algún tipo de conclusión a todo esto que hemos hablado, Lautaro.
Bueno, nosotros en el estudio planteamos algunas formas de empezar a llegar a los jóvenes. Hemos estudiado también sus hábitos de consumo y sus lugares de consumo para intentar entender cómo se forman estas narrativas, sí, y cómo poder llegar a ellos. Pero bueno, también sin fondos y sin ayuda económica y de universidades y de instituciones, es muy difícil poder poner en un plan de acción.
Una duda, veo que ha habido exactamente 388 encuestados. ¿Qué perfil de jóvenes son? ¿Toca un poco todos los planos de la sociedad, licenciados universitarios, gente que está trabajando? Un poco, ¿cuál es el perfil un poco de encuestados que han elegido?
Sí, como nosotros al final tenemos una sección de limitaciones, porque creemos que siempre es importante decir que toda investigación científica va a tener secos y limitaciones. Nosotros lo que hablamos es que, a ver, la mayor parte de la muestra es de Gran Canaria y la mayor parte de la muestra es universitaria. Con lo cual, eso es algo a considerar y habría que expandir un poco la muestra con otras poblaciones para intentar ver si se replica o no. Basándonos en otros estudios, no esperamos encontrar diferencias significativas con otras islas. Sí. Las diferencias en Canarias parecen deberse más al ámbito rural urbano que necesariamente interisleño.
Hombre, tengo la impresión de que si todos los encuestados son de una isla capitalina, como Gran Canaria en este caso, como podría ser Tenerife, sí, el panorama igual puede ser peor en islas menores, ¿no? Preguntarle a un joven herrero,
sí,
o a un joven majorero, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, yo opino lo mismo, pero bueno, eso ya es una opinión y no es un dato necesariamente exacto.
Bueno, pues estas son las conclusiones de este sociobarómetro juvenil 2025 que, como digo, elabora la Fundación Canaria Tamaimos. Lautaro Russo es el director de este sociobarómetro. Lautaro, muchísimas gracias por compartirlo con los oyentes de la cadena COPE. Un cordial saludo.
Un saludo, hasta luego.
Gracias, gracias, de verdad. Bueno, esta es la explicación de los datos, ¿no? Lo que nos ha comentado el autor de este estudio. Pero a mí me interesa saber sobre todo qué piensan los jóvenes. Acercarme a la realidad de esos jóvenes que hoy están estudiando, que se están preparando para un futuro y si realmente están de acuerdo con, bueno, por lo menos tres de ellos con los que vamos a hablar con las conclusiones de este estudio. Tengo en línea a Juanma. Es estudiante de medicina aquí en la Universidad de La Laguna. Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. También voy a saludar a Tatiana, que es estudiante de Administración y Dirección de Empresas aquí también en Tenerife. Tatiana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y también nos escucha Claudia, que es estudiante de Matemáticas en la Universidad de La Laguna. Claudia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, a ustedes, respóndame el que quiera de los tres. ¿Qué les parece que casi 8 de cada 10 canarios jóvenes como ustedes piensen que van a tener que emigrar para tener un futuro, para tener un proyecto de futuro, un proyecto laboral, un proyecto estable? ¿Ustedes tienen ese sentimiento? Por ejemplo, Juanma, venga, tú que estudias medicina, a ver, ¿qué me dices?
Pues que de 8 de cada 10 sean las personas significa que es bastante precaria la situación. La gente tiene bastante miedo del futuro y de cómo está pues todo. Yo, en particular, pues sé que en medicina pues hay problemas de regulación de todo, de los contratos sobre todo.
Sí. Tu caso es interesante, Juanma, porque la verdad es que hemos hablado mucho aquí de los médicos últimamente, ya sabes que han ido a la huelga. Los sindicatos médicos nos dicen, oye, es que el servicio de carrera de salud hay precariedad, se paga menos. Tú, evidentemente, cuando acabes tu carrera de medicina, si realmente, pues por poner un ejemplo, la sanidad valenciana te paga más dinero que en Canarias y te da mucha más estabilidad, ¿optarías por irte de las islas y desarrollar tu profesión en la península?
Claro, es buena pregunta. Como tal, irse para formarse no tiene por qué estar mal, porque aprendes un montón y te enriquece muchísimo. El problema es no poder quedarse, porque aquí hay plazas, pero depende de la especialidad, hay plazas como muy solicitadas,
sí,
pero luego otras que no, que las plazas son justas y hasta que el médico que está se vaya no puedes conseguir esa plaza. Entonces, claro, obviamente a mí me gustaría pues trabajar aquí, que aquí tengo pues todo, es mi isla y...
O sea, tu primer objetivo sería quedarte aquí, vamos, eso lo tienes claro. Sí, y después ya el mercado laboral es el que mandará, entiendo, ¿no?
Efectivamente.
Tatiana, ¿tú cómo lo ves? A ver, ¿a ti te gustaría desarrollar y quedarte aquí? ¿Crees que va a ser muy complicado, que vas a tener que irte? Todo esto enlaza con el problema de la vivienda, que también ahora les preguntaré, pero así una pregunta inicial. ¿Tú cómo lo ves, Tatiana?
Yo voy a terminar este año la carrera y sí es verdad que tengo planeado irme a la península, a Madrid, a hacer un máster.
Sí.
Y evidentemente con mi carrera yo creo que hay muchas más oportunidades en la península, pero eso no quita pues que me gustaría pues poder vivir aquí. Pero sí es verdad que creo que es un aspecto que podría determinar que me tuviera que vivir en la península o en otro lugar.
Mm. O sea, que estás un poco como Juanma. Tú te sentirías, sí, más feliz aquí, pero ves, oye, va a ser más factible, sí, fuera, seguramente,
sí,
¿no?
Sí, 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 creo que sí. Mm. Pero bueno, pues intentaré hacer lo que pueda para quedarme aquí, pero creo que sí que no veo tan loco tener que irme fuera.
Claro, claro. En el caso de Claudia, que tiene 20 añitos, está estudiando matemáticas y matemáticas es una carrera que todos sabemos que va a tener mucha demanda, por ejemplo, en empresas tecnológicas que están fuera de Tenerife de Canarias. A ver, Claudia, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿A ti te gustaría desarrollar tu carrera aquí en Tenerife o también te planteas la posibilidad de irte fuera?
Pues sí, efectivamente, matemáticas es una carrera que en principio tiene muchas salidas ahora, pero depende mucho de la, bueno, no de la especialidad, pero de por dónde quieras tirar al terminar la carrera, pues al final vas a tener más posibilidades de quedarte aquí. O sea, mi idea sería quedarme aquí si se pudiera. Y es verdad que con la docencia y opositando, pues es bastante más fácil que si coges otra salida, como puede ser la investigación,
sí,
que hay poquitas oportunidades de investigación en Canarias, y la empresa privada, que pues también es posible que tenga mejores salarios en la península que aquí. Pero bueno, en el caso de la docencia, como hay tanta demanda también de profesores de matemáticas, pues no sé si tendré mucho problema para quedarme. Así que por esa parte estoy contenta.
O sea, que por el lado de la docencia, ¿tú crees que sí tendrías oportunidades de quedarte aquí en Tenerife, no?
Sí, quiero pensar que sí.
Uh-huh. Y un poco, si quieren, hacemos una pequeña tertulia los tres, ¿no? Es decir, en general, ¿ustedes cómo ven la coyuntura? Porque estamos hablando de que en Canarias, lo escuchábamos también al principio del programa, los expertos dicen, no, hay que crear más empleo de valor añadido, ¿no? Más empleo de más alta cualificación y, por tanto, salario, remuneración. Creamos demasiado empleo dependiente del sector servicios. Tenemos el problema de la vivienda que tenemos. Es decir, ¿ustedes creen que tienen mucho más complicado para independizarse de sus padres, para tener una vivienda, para empezar un proyecto de vida, ya sea aquí o afuera? A ver, ¿ustedes qué creen, Tatiana, por ejemplo?
Yo sí creo que es algo súper complicado y ahora mismo a día de hoy creo que es algo que me preocupa diariamente y lo pienso diariamente.
Sí.
Porque más que nada por los precios y por los salarios. Creo que me parece súper complicado ahorrar si tienes que vivir de alquiler, por ejemplo, si te vas a estudiar fuera y al final te quedas fuera, pues vivirás de alquiler y entonces me parece súper complicado compaginar eso con el ahorrar para poder comprar una vivienda. Uh-huh. Entonces, por ese lado digo que también pues me interesaría quedarme aquí porque podría ahorrar mientras vivo con mis padres y no se me va la mayor parte del sueldo en un alquiler.
Claro.
Entonces, es todo un poco contradictorio y creo que es un bucle que si tienes que vivir de alquiler, creo que se alarga muchísimo el momento en que te toca comprar una vivienda.
Mm, lo has expresado muy bien. Además, tú tienes un par de añitos más que... Decías que estás a punto ya este año, terminas la carrera. Y, sí. Y la preocupación llega hasta el punto de que lo piensas diariamente. Y dices, jolín, y ahora cuando yo acabe la carrera y haga mi máster, voy a poder sí. tener una casa, ¿no? O sea, que esa es tu principal preocupación de cara al futuro a corto o medio plazo.
Sí, sin duda.
Mm-hmm. ¿Y ustedes, Juanma, Claudia, cómo lo ven? Aunque lo vea un poco más lejos porque todavía están empezando sus carreras, pero ¿realmente creen que va a ser muy complicado? ¿Que ustedes lo van a tener mucho más complicado que la generación de sus padres?
Yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Tatiana. Porque es verdad que yo estoy a la mitad de mi carrera, porque como son 6 años y estoy en tercero, pues sí. Bueno, no lo tengo tan de cerca y no lo pienso, o quiero ni pensarlo. Y imagino que, bueno, se intenten resolver poco a poco, pero claro, no tiene por qué. Pero sí, el precio de la vivienda es una cosa que como no se resuelva, me voy a reír después.
¿Te vas a reír? Fíjate que
por no llorar, María.
Por no llorar, efectivamente. Ha dicho una frase que me ha llamado mucho la atención. Prefiero ni pensarlo, o sea... realmente Tatiana lo tiene ahí al borde, a ti te quedan algunos añitos más porque además tienes que hacerse ese año, después el MIR, la especialidad, etcétera, pero tú prefieres ni pensarlo eso, Juanma.
Sí, a veces sí, la verdad.
Y pero no es indicado. Y Claudia, ¿tú cómo lo ves?
Sí, yo la verdad que estoy igual que Juanma, o sea, es un tema que de momento no me toca tan de cerca, pero no hay más que mirar alrededor y ver los precios de los alquileres y los precios de la vivienda en sí, de si quieres comprarte una casa, y compararlo con los salarios, el salario mínimo y el salario promedio que tienes en un trabajo normal, que al final se te va más de la mitad de tu sueldo en pagar un alquiler, en el caso de que ni siquiera sea tu propia casa o de sí. pagar una hipoteca o lo que sea.
¿Y no les parece eso injusto? Les pregunto a los tres, venga, respóndame el que quiera, que ustedes son la generación más preparada de Canarios, sin duda, en yo diría que de la historia, y que se enfrenten a esta situación. ¿No es realmente injusto todo esto, Tatiana, Juanma, Claudia? Venga, no se me queden callados.
Hombre, pues yo creo que sí. Yo creo que si le preguntas a cualquier joven ahora mismo te diría que sí es injusto. Y creo que eso pues nos lleva a lo que estaban hablando antes, de que muchos jóvenes piensan en emigrar. Pero ahora mismo también nosotros vivimos mucho del turismo, entonces creo que también hay muchas viviendas que se destinan a alquiler turístico.
Sí.
Y eso también nos quita un poco de oportunidades. Pero... bueno.
Juanma, qué injusto, ¿no? Que tú te estés trabajando ahí una carrera de medicina y que digas, caramba, qué difícil me lo pone la sociedad, ¿no?
Sí, un poco sí. O sea, si nosotros los estudiantes y los que están ahora mismo trabajando en medicina no nos posicionamos y no nos manifestamos o lo que sea, esto va a seguir así. Entonces, claro, hay que poner freno, por alguna forma decirlo, a todas las desregulaciones que están teniendo. Y lo mismo pues para todas las carreras, en verdad.
Mira, has dado una clave interesante. ¿No debería la juventud, ustedes, movilizarse un poco y decir, oye, tenemos un gran problema en esta sociedad, que es, por ejemplo, ese tema de la vivienda, ese tema de que podamos salir adelante? ¿No debería haber algún tipo de movilización por parte de ustedes? Lo digo porque otra de las cuestiones de este estudio, quería preguntarles ya para acabar, es un poco que dice este estudio, que los jóvenes acaban radicalizándose políticamente, ¿no? Y votando a los extremos, habla de la extrema derecha incluso, ¿no? Pero más allá de capitalizarlo en ese lado, ¿no deberían ustedes movilizarse un poco, Claudia? Y como generación, no sé, X o Z, que ya ha perdido la cuenta de lo que son ustedes, realmente, o millennial, ¿no? Ya no lo sé, pero bueno, movilizarse. A ver, Claudia, ¿tú qué crees?
Sí, totalmente sí. Pero para hacer una movilización de jóvenes así en colectivo, tendría que haber tal vez más conciencia de la situación que hay, y mucha gente no se da cuenta hasta que no le toca vivirlo en carne propia. Si no tienes alguien que esté pasando por una cosa parecida, pues seguramente no te des cuenta de realmente la gravedad de la situación. Uh-huh. hasta que no lo vivas tú.
Tú tienes una hermana que, por ejemplo, terminó sus estudios y ha estado años pues peleando por tener, al final ha conseguido tener su piso y tener un modelo de vida, pero también una hermana con 4 o 5 años más que tú, pero le ha costado un poquito, ¿no?
Sí, exacto. Y que bueno, eso, que mi hermana al final ha tenido mucha suerte porque, o sea, ya fuera de mi hermana en sí, pues en todo su círculo prácticamente hay pocas personas que hayan podido emanciparse, independizarse de sus padres y tener un trabajo estable y conseguir trabajo aquí. Al final, la mayoría de su círculo está afuera. Uh-huh. y pues eso también refleja lo que venimos hablando.
Efectivamente. La realidad es que cada vez más cuesta independizarse. La generación de los padres de Tatiana, de Juanma, de Claudia, pues seguramente con 27 o 28 años ya estaban con ese proyecto de vida, con una vivienda, y mucho me temo que la cosa se alarga por lo menos unos cuantos añitos más para toda esta generación. Tatiana, Juanma, Claudia, gracias a los tres. Mucha suerte. Sé que están con exámenes estos días estudiando a tope. Sé que les agradezco que hayan estado este ratito con nosotros de radio. Mucha suerte en esos exámenes. Y sobre todo, mucha suerte de cara al futuro, porque ustedes se la merecen más que nadie. La generación de jóvenes más preparados de Canarias que tiene que afrontar esta difícil coyuntura. Gracias, Claudia. Gracias, Juanma. Gracias, Tatiana.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, pues ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy. El panorama que le espera a la juventud canaria en los próximos años.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del